bastante revuelo ha causado algunas de las designaciones que ha hecho el gobierno del presidente Gabriel Boric de embajadores o embajadoras que van a representarlo en los distintos países. Por ejemplo, Bárbara Figueroa, la expresidenta de la CUT del PC, se va a Argentina. Juan Gabriel Valdés va a Estados Unidos, vuelve. Paula Narváez, la ex candidata presidencial socialista, se va a la ONU, y así varios nombres que han molestado hasta la Asociación de Diplomáticos de Carrera emitió una declaración manifestando su desacuerdo con estos nombramientos. Para hablar de eso y otras cosas, estoy aquí con Arturo Fonten en el estudio. Arturo, ¿qué tal?
Mucho gusto, ¿cómo estás, José?
Muy bien, muchas gracias. Y don Noam Titelman, nuestro embajador de Terapia Chilensis en Londres, porque también somos un país con embajadas elegantes.
Sí. Claro, sí, un embajador sin mucho poder, sí, pero se hace lo que se puede.
Pero con buena representación, tienes que decir, ¿eh?
Ojalá me invitaran a los cócteles, eso es lo único que pido.
Ya te invitarán.
Ya llegará, unos pints. No me sorprende la polémica que hay, porque no recuerdo algún nombramiento de embajadores por parte de un gobierno que no destapara una ola de crítica. Y no recuerdo un nombramiento de embajadas en que no hubiera amigos cercanos y pago de favores políticos. O sea, sería ridículo decir que no. No sé qué piensan ustedes.
¿Cómo lo ves tú?
Sí, mira, de alguna manera esto se entremezcla con un problema más profundo con los cambios de gobierno, que hasta qué punto los nombramientos deben ser por criterios técnicos y políticos. Y claramente cuando uno piensa en los niveles más altos del Estado, no de los embajadores, pero del Estado normal, uno se imaginaría que eso es un cargo más bien político, los ministros, los subsecretarios, y a medida que uno va bajando en la jerarquía van siendo más técnicos. Pero lamentablemente a nivel del Estado, en su funcionamiento normal, eso no ocurre tan así. Y en Chile, entre el 60 y el 70% de los directivos de primer y segundo nivel que cumplen funciones más bien técnicas, o sea, por ejemplo, los que son electos por ADP o no por ADP, pero que tienen una función más bien técnica, se van en los cambios de gobierno.
O sea, hoy día hemos visto una ola de renuncias también ahí. O sea, han conocido varios, servicios civil,
Cochilco.
Estamos entre los peores de la OCDE en ese sentido, a propósito que tanto nos gusta compararnos con la OCDE. En Chile, con los cambios de gobierno, cambian de rey a paje, ¿no? Y de hecho, es una de las razones por la que los directivos públicos apenas en promedio duran 2,4 años. Y bueno, para cualquiera que haya entrado en una pega, no sé, el primer año uno está recién adaptándose al contexto y ya tiene un año para trabajar y prontamente ya se está despidiendo del cargo.
Eso es como ser presidente, digamos.
O presidente. Bueno, sí, por lo menos el presidente duran 4 años en teoría, pero estos duran 2,4, o sea, realmente es muy difícil hacer cambios profundos ahí. Y un tema aparte, la diplomacia, que yo creo que hay un cierto entendimiento de que el cuerpo diplomático debe ser un cuerpo en particular, no sujeto, digamos, a las visiones políticas en varios aspectos, digamos, más que las visiones políticas, a los signos ideológicos del gobierno de turno, que hay una política de Estado que está representada por los embajadores. Ahora, al mismo tiempo, es cierto que los gobiernos también tienen agendas de relaciones exteriores que tienen algo de ideológico también, y de político también, y es natural, ¿no? Y es una tensión súper fuerte. El compromiso al que se ha llegado en general en la administración anterior es un 80% de las nominaciones de embajadores tienen que ser de técnica, carrera diplomática, claro. Y 20% política. Ese es como un acuerdo tácito, porque la verdad que la ley no lo establece de esa manera. Y en este caso yo creo que hay que distinguir. A ver, la nominación de Valdés en Estados Unidos, Valdés
es casi un diplomático de carrera.
Sí, claro, o sea, no creo que nadie diga que eso sea una nominación política, más allá de que efectivamente hay afinidades políticas, obviamente. Yo creo que ha sido más controversial la nominación en Argentina de Bárbara Figueroa, que tiene un perfil y una trayectoria que no tiene mucho que ver con temas de relaciones exteriores, y una nominación propiamente política. ¿Está bien o está mal? Bueno, yo creo que es una discusión más de fondo.
Es que esa discusión a mí me interesa. A mí me interesa esa discusión porque efectivamente, si uno piensa ya, una embajada, una representación diplomática es como una especie de mini gobierno en el otro país. Entonces, uno va también a otro país, tiene que establecer relaciones políticas, ¿cierto? Y la política también es un oficio, o sea, también hay que saber hacer política. Obviamente que ser técnico requiere estudio y requiere preparación, o sea, un diplomático de carrera, hay muchas cosas que sí va a saber resolver y cómo se hacen que no lo sabe el político. Pero el político también sabe muchas otras cosas y puede generar y establecer relaciones que son muy importantes para los gobiernos, apoyado en un cuerpo técnico. Entonces, creo que no sé cuánto hay que demonizar que una persona que es política vaya a otro país a ser embajador cuando va a tener un equipo que lo va a apoyar en los términos de la diplomacia como más de carrera, ¿no?
Sí, a mí me pareció que la declaración de los diplomáticos de carrera que siempre están en esta lucha por aumentar el porcentaje de personas que provienen de la carrera y con justa razón, digamos, es su tema, es un sí, gremio. Obvio. La parte más dura de la declaración, que no sé si antes había visto yo una declaración así, no, puede que sí, pero no lo recuerdo, es esta idea de que se están pagando a los derrotados en elecciones, digamos. ¿No? Esa es la parte que me pareció más dura, que se le está dando un premio de consuelo a los que han sido derrotados en elecciones. Esa frase tiene personas muy directas a las cuales se está refiriendo, digamos, y una de ellas sería Bárbara Figueroa, supongo, ¿no es cierto?, que fue derrotada en su candidatura a convencional. Esa parte me pareció como bien particular de la declaración y merece ser destacada porque es poco usual.
El tema de diplomática.
Sí, bien fuerte. Sí. Ahora, el tema de fondo, claro, esto es una cosa de equilibrio, ¿no? Yo creo que a partir de cierto nivel técnico para arriba, estos cargos superiores son de alguna manera, a mí me parece bien que sean de confianza del jefe de gobierno, del presidente. Mucho se discutió cuando se estableció el nuevo sistema de administración pública, cuán rígido tenía que ser esto. Y probablemente ha funcionado no como se quería, en el sentido que ha habido demasiada preferencia todavía dentro de los seleccionados por quien es afín a la tendencia política del gobierno. Y hay cargos técnicos y otros menos técnicos. Uno pensaría que Cochilco, por ejemplo, es un cargo donde debería ser poco relevante la afinidad política y sí el manejo.
El conocimiento.
No, el conocimiento y el manejo administrativo de una institución que es fundamental para Codelco, ¿no es cierto? Y para la industria del cobre chileno. Pero otras cosas son más o registro civil, ponte tú, de la Dirección de Registro Civil, uno pensaría que es una cosa bastante técnica, administrativa, de gestión, más que una cosa de confianza. Pero hay otros cargos donde realmente hay un elemento político implicado y parece natural que no sé, cuando un gerente general llega a la empresa se rodea de gerentes que son de su confianza, y pese a que son cargos bien técnicos, digamos, ¿no? Porque hay siempre una dimensión humana, una dimensión de trayectorias comunes.
De querer trabajar con los suyos.
Con esos, digamos. Entonces, y claro, el riesgo que eso tiene una cosa buena. El problema, claro, de eso es que a veces eso se presta para pagar favores políticos, simplemente, ¿no? Entonces, ahí hay un difícil equilibrio, pero a mí no me gusta, quiero decirlo como tesis general, lo podemos conversar más en detalle, pero no me gusta el sistema neozelandés donde la administración pública es totalmente independiente, hasta arriba, digamos, ¿no? Y los gobiernos no pueden cambiar a nadie, digamos, ¿no? Y simplemente le dan instrucciones políticas a un funcionario que se supone que es neutro políticamente. Yo creo que eso funciona en países donde hay grandes consensos políticos. Pero yo sospecho que en Chile eso no funcionaría, que el presidente estaría sintiendo que le están acerruchando el piso, el funcionario no necesariamente cumpliría. Además, eso crearía, me parece, una gran inercia al sistema de administración.
Pensaba yo, como una especie de burocratización más.
Exacto.
Del sistema público.
Claro, por ejemplo, en impuestos internos. Tú, claro, tú traes un director de impuestos internos que no es un funcionario, que ha estado toda su vida en la carrera de impuestos internos, pero que trae una experiencia del sector privado, que conoce los portillos que en el sector privado se han descubierto y que los funcionarios muchas veces todavía no terminan de ver. Es decir, que trae un manejo que a mí me parece que fortalece el Estado, ¿no? Y eso ocurre en otras áreas, donde traer gente de fuera oxigena el sistema.
Claro, lo que pasa es que genera mayores conflictos de interés, etcétera. Pero bueno, ahí está el desafío.
Pero eso hay que verlo. Pero a mí me parece que el director de impuestos internos, por ejemplo, es un cargo que gana Chile al tener gente que viene de la profesión, que viene del mundo, no necesariamente, pero que puede enriquecer al personaje que simplemente hizo carrera burocrática en el servicio. Te fijas que me parece que puede tener menos, no sé, ¿cómo llamarle? Cachativa, digamos, para captar dónde están los loopholes, dónde están los portillos, cómo opera el sistema en la realidad, digamos. Entonces, pero por supuesto alguien de adentro también puede tener esas condiciones, no quiero decir que no, pero me parece que es algo que... Ahora, es un tema de lo más opinable y discutible que hay, me parece este.
Sí, o sea, yo estoy de acuerdo que tiene que haber un equilibrio, pero me parece que hoy día el equilibrio está demasiado...
Está desbalanceado.
Digamos, pesado hacia el lado político.
Sí, no, probablemente...
O sea, hay aproximadamente 1.500 cargos en el Estado que se definen por ADP, por Alta Dirección Pública. Y eso es un concurso que cuesta mucha plata, no recuerdo el monto, pero son algunos millones por ahí que se gastan. Y es un desperdicio si es que no se toma en serio...
el resultado.
En su búsqueda, digamos, de las capacidades técnicas que se quieren tener ahí. Y lamentablemente lo que hemos visto es que la mayoría de los gobiernos, digamos, la ADP sirve para que haya por lo menos como requisitos mínimos de título, de capacidades básicas, pero en la práctica muchas veces los gobiernos encuentran la manera de bypassarlo y terminar...
Yo lo que entiendo no es que bypassen el sistema, sino que, por así decir, pasan la valla tres personas, digamos... Claro. Y normalmente el que en definitiva es escogido no es el que tiene de entre ellos,
el mejor es...
sino el que tiene afinidad política. Entonces, es un mínimo. No, antes no existía ni siquiera esto, ojo, esto hasta antes esto era completamente arbitrario, digamos, dependía absolutamente de la decisión política. Hoy día hay un mínimo, hay una valla que aprobar, digamos, y eso ya es un avance, pero tal vez tenemos que ser un poquitito, movernos un poquito más allá, ¿no?
Yo creo que puede ser mucho avance, pero insisto que en el tema de embajadores creo que es un mundo diferente.
Sí, mira, yo tengo la sensación, déjame decir algo que puede ser incómodo, digamos, pero yo creo que los embajadores importan re poco en el mundo de hoy, primero que nada. O sea,
Los amigos embajadores y amigas embajadoras de Arturo Fontaine podrían proceder a escribirle un WhatsApp en este momento.
Sí, sí, yo realmente creo que es un cargo de muy poca importancia real, porque hoy día las relaciones... Existe el WhatsApp, digamos, los presidentes hablan por teléfono, las cosas importantes se ven de los embajadores eran importantes cuando una carta tardaba meses en llegar a París, digamos, ¿no? O un mes en llegar a París, o había mecanismos de comunicación muy difícil. En fin, hoy día esto es distinto, las comunicaciones se manejan de manera muy personal por los jefes de gobierno, tú ves que los presidentes viajan, van, hablan, se reúnen directamente entre ellos. Entonces, un gran día del embajador es cuando llega el presidente de Chile, no sé, a la capital donde ese embajador reside, pero realmente lo que pasa ahí, digamos, él es como que el que arma la visita, pero digamos lo importante ocurre entre los presidentes.
Entonces, el que manda a hacer los tapaditos, dice.
Sí, no sé si tanto, pero ahora, donde no. Sí juegan un papel, me parece importante, y en ese sentido el nombramiento de Bárbara Figueroa puede ser complicado, es en defender los intereses de los empresarios chilenos en los países del caso. O sea, yo recuerdo haber sido amigo, por ejemplo, años atrás del embajador de Alemania, digamos, que era un escritor y le tocaba ir, digamos, y esa era una de sus tareas principales, no sé, a la feria de la fruta, del vino, te fijas, a defender los intereses de los exportadores chilenos en Alemania. Eso era real. Ahí sí había una pega de verdad. En Argentina hay muchas inversiones chilenas, los empresarios chilenos no les ha ido muy bien en muchos casos en Argentina. Hay mucho conflicto con el gobierno, porque es un gobierno muy intervencionista, que regula mucho, donde hay mucha intervención administrativa en los negocios. Entonces, el embajador chileno tiene que asumir un poco la defensa de los intereses empresariales chilenos.
Pero eso, perdón, ¿eso es porque es como la costumbre hacerlo o es parte de su pega?
Es lo que se usa, creo yo. No sé si está definido formalmente, claro, así, pero son los intereses de Chile, digamos.
Claro, los intereses de Chile, pero intereses, no sé, pues de la agricultura chilena, de cosas como grandes cosas, pero del empresario chileno.
Del empresariado, te digo, en general, de las inversiones
chilenas. De la
producción. Chilenas. Bueno, pero eso hacen todos los embajadores. El embajador de Estados Unidos va a defender las inversiones de los americanos en Chile. Si nosotros llegáramos a expropiar los fondos de pensiones, pierde cuidado que vamos a tener el embajador de Estados Unidos reuniéndose con el presidente y haciéndole presente que eso es inaceptable y va a defender los intereses de las compañías americanas que son dueñas de casi todas las AFP chilenas. Entonces, todos los países defienden las inversiones importantes de sus nacionales en los respectivos países. Y creo que ahí sí hay un rol bastante importante. Y en particular en países como Argentina, donde el Estado interviene tanto en los negocios. Porque uno habla del Estado como una cosa abstracta, como una especie de Dios todopoderoso, pero la verdad es que el Estado se traduce en un funcionario concreto, aburrido, poco interesado en los temas y corruptible muchas veces. Y
en Argentina,
esto opera mucho, digamos. Entonces, hay mucho... Mucho muñeca política en los negocios en Argentina. Y en ese sentido se necesita el otro, que intervenga en esto.
El otro nombramiento que quizás quedó un poco eclipsado por estos más controversiales, pero para la OCDE que nominaron a Safi, que es un,
sí, Francisco,
que es interesante Safi. Ese nombramiento, porque él es un experto tributario.
Sí.
Y a propósito de lo que estábamos hablando antes, yo me imagino, esto es mi visión, que están pensando a propósito de la reforma tributaria que quieren tener de alguna manera el apoyo de la OCDE.
O sea, es muy posible.
Por ahí están poniendo
sí.
su juego en esa canasta, digamos.
Es muy posible que su misión sea conseguir que la OCDE de alguna manera le dé un respaldo a la reforma que va a presentar el ministro Marcel en su momento. Sí, es muy posible.
Yo me acuerdo que para la reforma de Bachelet fue bien importante cuando en un momento algún representante de la OCDE habló muy bien, en términos, digamos, razonablemente positivos de la reforma de Bachelet. Creo que eso igual movió algo la balanza. O sea, algo hace un embajador importante también.
Van a conseguir un buen certificado.
Sí, bueno, yo recuerdo muy vívidamente en la discusión, en el periodo HL2, en la discusión sobre educación, que el representante de la OCDE publicó un artículo apoyando 100% la reforma, vino a Chile. O sea, ahí tuvimos un apoyo muy entusiasta. Y yo era contrario y sigo siendo contrario a esa reforma y creo que fue decisivo el apoyo internacional de este gran experto a ese apoyo, digamos, a ese proyecto en Chile que hay que pensar se ganó por un voto, ¿no? Un voto que además quedó condicionado a un compromiso que nunca se cumplió. Bueno, que fue un radical. Digamos,
Arturo, ¿no? Nunca lo olvidará.
Pero así fue la historia. Pero creo que fue un importante, o sea, yo concuerdo con esa interpretación, ¿no? Oye, y cosa aparte, insistamos, el nombramiento de Juan Gabriel Valdés, que es una persona de primer nivel, digamos, que cualquier país se lo querría como embajador.
Y Paula Narváez, ella va a la ONU, Paula. Paula Narváez trabajó con Michelle Bachelet allá harto tiempo. O sea, no es una desconocida en el mundo de la diplomacia.
Las mujeres ahora mismo, si
además, no también, entonces, bueno, yo creo que ahí.
Había un poquito de exageración en este tema, yo creo.
Sí,
¿no?
Sí, había un poquito de exageración. Y además, hay una cosa que uno tiene que mirarse al espejo antes de salir a criticar, porque también en el gobierno de Sebastián Piñera partió con el primer escándalo fue que se iba el hermano. Pablo Piñera se iba de embajador a Argentina.
Claro.
El otro amigo que también había sido embajador antes fue embajador de nuevo. Lo que quiero decir es que pueden ser muy buenos embajadores también, pero esos son cargos políticos y de amiguismo y lo que sea, a vista de todos. Entonces,
así es.
Bueno, puede ser un síntoma también de que hay muy altas expectativas con este gobierno. O sea,
también,
cosas
yo
quizás
creo que
se esperaba del otro gobierno no se esperaban de este, quizás. Yo lo entiendo así.
Es que más que hay un punto que son las expectativas y lo otro es casarse con sus propios dichos. O sea, en el fondo, cuando tú te has promovido como muy purista y que estas cosas no van a pasar y que son el colmo, bueno. Nuevamente llegamos al dicho de otra cosa es con guitarra. Oye, otra cosa es con guitarra.
Oye,
dime.
¿Vieron que Osa, el ministro Osa, le dejó una guitarra
sí, pues,
a Boris
sí,
antes de irse?
Sí,
eso lo encontré genial, esa crónica.
Muy bueno ese dato. Yo supe por ahí también que había mandado a comprar unos pedestales para ponerla en su oficina. otra cosa con guitarra y otra cosa con guitarra también. Para el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson. Yo creo que él ha tenido, o sea, Isque Asiche tuvo su semana pasada y ya quedó con COVID después de tanto zamarreo.
Y bajaron la defensa.
O sea, pero de todas maneras, a mí no cabe ni una duda. Y ahora, esta semana, yo diría que en lo que llevamos ha sido el turno de Giorgio Jackson. La está viendo bien complicada. En el Senado, y también me tendería yo a decir que la lectura que uno hace de las declaraciones que ve de los senadores socialistas, etcétera, es que a veces uno cosecha lo que siembra, ¿no? No sé qué, ¿Qué ven ustedes? El Partido Socialista además tiene elecciones, los dos que más le salen a disparar son Fidel Espinosa y Alfonso Durresti, que son dos nombres que se perfilan como potenciales candidatos a la presidencia. Pero Giorgio Jackson la tiene difícil.
Sí, yo creo que se cruzan dos cosas. O sea, primero es una. Bueno, sumémosle que en teoría el Partido Socialista hoy día es uno de los principales partidos de gobierno. Y por ahí están llegando los principales golpes en este momento. Entonces, yo creo que una parte de esto es la dificultad de cuajar esta coalición sin nombre que gobierna hoy día, que donde están en teoría el Partido Socialista y lo que era Prodignidad. Y que no ha terminado de cuajar. Y yo creo que va a ser un desafío relevante, digamos, para adelante, ver cómo eso se logra. Y además que en Chile, crecientemente, ya ni siquiera se habla de discolaje, porque yo diría que la norma es que los parlamentarios no sientan mayores lealtades a su gobierno. Y realmente es difícil encontrar un diputado o un senador que esté dispuesto a quemarse, a recibir digamos, a poner el pecho a las balas de proyectos de ley populares, esas cosas. Se han vuelto más bien la excepción. Pero al mismo tiempo, creo que hay un elemento que está enturbiando aún más esa relación, que es la discusión sobre la segunda cámara en la convención. Que yo creo que hay
O sea,
una especie de
tú crees que
defensa entre
hay
el
un tema
mismo
ahí.
mundo de los senadores a su institucionalidad. Y yo creo que eso además enturbia más las aguas, digamos, de una relación que ya era difícil, que está en proceso de formación, se están midiendo, digamos, se están conociendo en esta nueva forma de relacionarse en medio de un agua muy enturbiada porque sienten que desde la convención están deslegitimando su espacio de poder, que es el Senado. Y entre medio está Jackson, digamos, que tiene que estar empujando una reforma, consolidando una coalición y además de reojo mirando lo que está pasando en la convención. Sí, yo
Más
creo
que
que
de reojo,
ya un lugar
diría
común a esta altura es decir que el gobierno no la tiene fácil. Creo que ya lo hemos repetido tantas veces que se está abriendo un lugar común, pero bueno,
Oye, a
seguiremos
mí lo
probando, espero.
que, en lo que tú dices, a mí lo que más me pareció grave fue la frase, lo que veo aquí del senador Espinosa es un acto mañoso del ministro Jackson de tratar de instalar este debate en el Senado sabiendo que no tiene los votos para dejar mal a la institución ante el proceso constituyente.
Esto,
Esa.
estamos hablando de esto, lo dice a propósito porque no explicamos, de la urgencia que se le puso al indulto a los presos del estallido.
Exacto, entonces el Partido Socialista va a votar a favor, pero emitió una declaración muy crítica,
Sí.
porque según no, esto es una declaración de todos los senadores socialistas,
Claro, pero lo que dice el que dice mañoso
es él,
es
esa
Fidel
es la distinción que quería
Espinosa.
justamente hacer,
Ah,
pero la
perdón.
declaración es de todos, y la declaración es muy dura, la declaración sostiene que el ministro no preparó el clima para el proyecto, el ministro se defiende diciendo que él lo planteó ayer en un almuerzo. Pero es más, es sutil la cosa, porque una cosa es plantear una cosa en un almuerzo o que surge en un almuerzo con los jefes de bancada y otra cosa es trabajar los votos previamente, cosa que el proyecto no fracase antes de presentarlo. Entonces, lo que lo están acusando es de una maniobra comunicacional a sabiendas que el proyecto va a caer y la maniobra comunicacional tiene por objeto dañar al Senado ante la convención en el momento en que se está discutiendo si hay segunda cámara o no hay y con qué poderes. Entonces, es muy grave la acusación, porque eso es lo que se le está diciendo es que está usando un proyecto de ley de alto contenido emocional, de alto poder movilizador, como es el tema del indulto de los presos políticos, para intervenir en la convención. Es sumamente grave, me parece a mí, la acusación que se le ha hecho al ministro Jackson por parte de estos senadores socialistas.
No, y marca el inicio de una relación tortuosa de todas maneras, ¿no?
Y que venía de
Sí, ahora
antes, lo digo.
Espinosa en la campaña ya había hecho una serie de declaraciones, no me acuerdo las palabras exactas, pero algo sobre los niñatos del Frente Amplio y algo así, como que creían
Si no
que se la
hay,
sabían. Y
hay un conflicto
sí,
aquí.
ya venía esa relación tensa, quiero decir,
Sí,
no solo de ahora.
oye, pero esto es muy serio. O sea, te digo, yo no
Sí,
había
sí, sí.
visto una cosa así. No, no.
Ahora, ¿esta acusación que ellos hacen tendrá algún asidero?
Bueno, no sé,
Yo
pero.
realmente no creo que, o sea, creo que el gobierno tiene suficientes problemas para
Pero
buscarse este
es una
problema
vuelta bastante
porque no le guste el
larga.
Senado. La verdad es que
Sí,
no me
pero oye,
parece.
pero no sé, vamos a ver, pero efectivamente si esto se rechaza en el Senado, en la convención el clima va a ser contra el Senado o contra la segunda cámara. O sea, me parece que la carambola es bastante directa. Y lo que le están acusando a Jackson es que de adrede tira el proyecto para que lo rechacen. Es
Sí,
sumamente grave la
bueno, es que esa
acusación.
parte me parece,
Oye, es muy grave
o
la
sea,
acusación.
me parecería muy extraño, una estrategia realmente rara.
Una
Yo lo que
carambola.
me
Ahora,
plantearía hacer
igual.
una pregunta a los senadores, pero es cuántos senadores cuando hablan del gobierno hablan de nuestro gobierno. Yo sinceramente tengo la duda, porque te sospecho que son menos de los que uno podría creer por las militancias. Yo creo que sería un estudio interesante para hacer como una idea para la tercera quizás, pero ¿cuántos
Aquí
consideran que es mi
me está
gobierno y cuántos
pauteando.
consideran que es el gobierno que apoyamos en ciertas temáticas? Porque creo que eso también se está reflejando en estos dichos.
Sí, o sea, aquí es como una alianza parcial, una coalición que tiene aspectos de concordancia, aspectos de divergencia. Ahora, recordemos que el ministro Jackson tuvo otro problema anterior, porque él negoció con Osandón, trató de que Osandón fuera el presidente del
Claro.
Senado y se le levantó
Esa
la
fue la
izquierda.
misma parada de carro, la primera parada de carros
Ese fue el primer conflicto, que
que le
la
hizo
propia
Espinosa.
izquierda lo desautorizó y escogieron a Elizalde y la derecha le quitó el piso a Osandón, ¿no es cierto? Entonces, ese fue el primer error, porque apareció como manipulando la candidatura de la presidencia del Senado, apareció, y así fue dicho, que estaba interviniendo en un tema que era exclusivo de los
Claro, y
senadores.
también de hecho en ese momento también lo vinculó con la convención, porque se dijo,
También.
si nosotros no nos podemos meter en la convención, o sea, un poder no se puede meter con otro, ¿por qué viene usted del Ejecutivo a meterse en la presidencia del Senado, el
Del Senado.
Legislativo?
Entonces,
Eso, y el
el
argumento
tema.
para tener a Elizalde era que él podía defender mejor al Senado ante la convención.
Claro, es
Claro.
indudable que los senadores están, como es obvio, digamos, tratando de defender la institución del Senado a la cual han formado parte y forman parte, y el tema está muy candente, digamos, porque hay dos visiones, digamos, muy, muy fuertes en este momento, y esto se está decidiendo en estos días, digamos, cuáles van a ser las. Porque parece que ya indudable que va a haber una segunda Cámara, pero no se va a llamar Senado, y la pregunta es qué atribuciones reales va a tener, digamos, ¿no?
Sí,
Esa es la
qué
gran
duro que es
cuestión.
el gobierno, ¿eh?
Si a ojos de Arturo
Si alguien pensó
Fonten,
que le iba a tener fácil, está muy
claro.
equivocado.
Vamos a ver si el nuevo Senado, a ojos de Arturo Fonten, tiene más atribuciones e importancia que los embajadores. O van a ser nuevamente algo bastante decorativo, según
Bueno,
se desprende de sus
yo creo
declaraciones.
que tus amigos quieren una cosa bastante parecida a los embajadores, bastante decorativa. Sí.
Bueno, por lo
Sí.
menos los cócteles de los embajadores yo te aseguro que son mucho mejores que los de los senadores, eso te aseguro.
Eso no hay duda, no hay duda.
Oye, pero ¿qué problema sería en todo caso, volviendo al punto, que el Partido Socialista finalmente explotara la relación en esta coalición que, como tú bien dices, no cuaja mucho, ¿no?
O sea, yo creo que está en proceso de cuajar, no ha terminado de cuajar,
Oye, pero yo te
pero...
digo, yo no recuerdo, no sé, puede que me equivoque, pero no recuerdo un ministro de las Express que haya tenido un comienzo tan crespo, tan hostil como el que noto que ha tenido Jackson.
Es que
Pero
yo
también
creo
nunca
que...
hemos tenido una coalición de gobierno que tiene cinco senadores, que yo creo que
No, no,
originalmente, digamos, la
no. Ah,
coalición
bueno,
de...
la original, sí.
Sí, no,
Que tiene que abrirse a todo un grupo que
Sí,
no...
y no
Oye,
solo
pero.
eso, si además que tiene, es que yo creo que se cruzan además características personales.
¿Tú
O sea,
crees?
por
Eso es
supuesto,
más.
si hay una pelea de... el Frente Amplio vino a jubilar a una generación, a decirle a usted los 30 años, a desencajar de alguna manera a un grupo político que había sido la hegemonía durante mucho tiempo. Y Giorgio Jackson es uno de esos rostros. Entonces, esa haber desplazado a todo ese grupo naturalmente genera roces y genera heridas. Y ahora resulta que este mismo señor, con sus 34 años, llega de ministro y les pone y les maneja la urgencia para allá y para acá, o sea, pone la música como quiere. Eso naturalmente genera algo humano. Entonces, yo creo que se cruzan bastantes dimensiones en ese sentido. Decía en un reportaje el fin de semana, en La Tercera, que incluso en la Cámara había algunos parlamentarios a los cuales sentían que Jackson los había como ninguneado toda la vida. Entonces ahora, claro, viene a decirme, ahora importo, ¿eh? Entonces, bueno.
Mira, qué complicado es el cuadro, ¿no?
Sea, yo
Justamente
no me...
a veces venir de la Cámara o del Senado y haber sido un par
¿Y ser 20 años menor?
y transformarte en ministro se te juega en contra, ¿no?
No, bueno.
Un ministro que
Por
viene
eso
de
el
afuera a
gobierno no
veces.
puede ser... No puede ser una apuesta generacional. Yo últimamente creo que me he acordado mucho de la carta que envió Boric a la Junta de la DC cuando estaban decidiendo si apoyarlo en segunda vuelta, donde dijo algo así como, me he dado cuenta que la arrogancia generacional es una mala consejera. Yo creo que están todavía como haciendo ese mismo proceso de mea culpa para tratar de juntar ese apoyo de una generación que efectivamente todavía tiene resquemores, pero
Pero
bueno,
tú crees que hay heridas,
están dando.
tú crees que hay heridas en en los socialistas, en ese mundo, heridas anteriores, heridas en la Cámara de Diputados, así que de alguna manera ahora se expresan, se
O
notan, se abren.
sea, no, yo creo que es más o menos evidente que hay heridas de lado y lado, y por eso es tan difícil hacer cuajar, bueno, dos generaciones distintas, que yo creo que es uno de los desafíos principales que va a tener este gobierno. Y no es fácil.
No es fácil.
Claro, va a ser, no, para nada.
Gracias, Noam Titelman, por esta conversación. Está muy buena, pero lamentablemente ya nos tenemos que ir. Arturo Fonten, como siempre, muchísimas gracias. A todos ustedes les cuento que el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl. Y a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan una muy buena noche.
Muy buenas noches.
Nos vemos mañana.
Muy
Buenas
bien.
noches.
Chao.